algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Siendo explotadas por una serie de compañías cubanas, las cuales nombramos en la demanda.
Abogados de Miami presentan demanda colectiva contra el régimen castrista.
Definitivamente tiene que caminar el fin del mundo para encontrarlo.
El fantasma de un nuevo periodo especial sobrevuela sobre el pueblo cubano. Representante de Juan Guaidó se reúne en Washington con funcionarios del Pentágono.
Ahora sí.
Y en nuestro segmento de entretenimiento tenemos hoy a Magdalena La Pelúa.
Y en los deportes, los Warriors de Golden State avanzan a la final de la NBA.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros de lunes a viernes de 6 p.m. a 7 p.m.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reiteró que el gobierno del presidente Trump continuará ejerciendo presión económica sobre Venezuela y Cuba. Durante una conferencia de prensa en Jacksonville, Florida, Pence dijo textualmente: "Continuamos ejerciendo presión económica y diplomática, no solo sobre Venezuela, sino también sobre sus clientes en Cuba". El presidente Trump lo ha dejado claro: todas las opciones están sobre la mesa.
La firma de abogados Rivero Mestre y Asociados presentó en Miami una acción legal en contra de varios grupos hoteleros que maneja el régimen cubano en la isla, junto a la cadena española Meliá. La firma representa a dos herederas de quien fuera el dueño de un hotel en Cienfuegos construido en el año 1925. Grisel González entrevistó a los abogados.
Se trata del Hotel San Carlos en Cienfuegos. El señor Antonio Mata, un cubano residente de dicha ciudad, lo construyó por sus propios medios en el año 1925. Cuando Fidel Castro llegó al poder, lo confiscó sin compensación.
El día de ayer presentamos en la Corte de Distrito de aquí del sur de la Florida una demanda de clase. Los representantes de la clase son dos miembros de la familia Mata. Eran dueños del Hotel San Carlos en Cienfuegos, Cuba. Y ellos serían los representantes de la clase y la acción se presenta a nombre de todos los tipos de personas en la misma todas las personas en esa misma situación que la familia Mata, que serían las personas a quienes sus propiedades le fueron confiscadas por el gobierno cubano y hoy en día están siendo explotadas por una serie de compañías cubanas, las cuales nombramos en la demanda, y la compañía Meliá. Entonces, ese sería el grupo de personas que estamos representando en esta clase.
En la demanda se incluye el grupo Gran Caribe, que maneja en la actualidad el hotel en conjunto con la cadena hotelera Meliá. Corporación de Comercio y Turismo Internacional Cubanacán, Gaviota y Cimex, que se encargó de parte de la renovación del Hotel San Carlos. Por el momento está pendiente la inclusión de la cadena Meliá con matriz en España.
Lo que pasa ahora es que le mandamos la notificación que tenemos la intención de agregar la compañía Meliá, son varias compañías, dentro de esta acción. Ahora, si ellos durante 30 días no pagan a la familia Mata lo que le deben, le podemos agregar a la acción. Entonces ellos van a ser responsables por el triple de los daños que han causado.
La construcción del Hotel San Carlos data de 1921.
En marzo de 2013, el canal Perla Visión de Cienfuegos realizó un reportaje sobre los planes de renovación del ahora Hotel Meliá San Carlos. En el informe dicen que en su momento el hotel fue el más importante de la antigua provincia de Las Villas. Detallan que tenía 4 niveles y 41 habitaciones. Relatan además que años después de su construcción se le añadió un piso habitacional y otro para el salón de fiestas Ruth Garden. Incluso señalan que los años de esplendor del hotel fueron los años 30. En un artículo publicado por ese mismo canal en enero de 2018, se hace referencia al Hotel San Carlos, una nueva vida a sus 94 años, y menciona a su dueño, Antonio Mata, y a quien fuera el arquitecto e ingeniero civil de origen italiano, Alfredo Colli. Precisamente, según los abogados que representan a los demandantes, Meliá está utilizando la historia del hotel para promoverlo.
No están usando solamente la propiedad y el hotel mismo fiscal. También se están usando la historia del hotel, todo lo que se llama el goodwill que el hotel creó hace décadas. La familia Mata trabajó bien duro por muchos años en hacer el hotel lo que es ahora. Y eso es lo que está haciendo la cadena Meliá.
El Hotel San Carlos fue fundado en 1925 por el señor Antonio Mata. Él lo construyó, su familia, bueno, durante 40 años manejaron el hotel, vivieron en el hotel, hasta en 1962, que el gobierno cubano confiscó la propiedad. La familia Mata continuó viviendo unos cuantos años después que se le fue confiscada la propiedad y luego también lo sacaron de ahí y vinieron a vivir a Miami. Este es un hotel histórico, aparentemente nos han dicho muchas historias que el hotel es una belleza, el señor lo construyó con su trabajo, primero construyó los primeros 4 pisos, luego los últimos 2 pisos, siempre fue un hotel que se manejó dentro de la familia.
Grisel González, para Radio y Televisión Martí.
Y casi 30 años después de sufrir la peor crisis económica de su historia, el fantasma del período especial vuelve para acechar a Cuba como un trauma colectivo que no ha sido superado. Yoandy Castañeda amplía.
Frente a un creciente desabastecimiento de productos básicos, la crítica situación en Venezuela y las nuevas sanciones estadounidenses, los cubanos temen la vuelta de la aguda crisis que los castigó en la década de los 90.
Y entonces vine para acá caminando, ya es una persona mayor, pero imagínate si no como. Tengo que comer algo.
Vine y compré arroz, pero bueno, yo como todo, alguna vez estuve buscando una cosa y fuiste a un lugar, no encontraste salita, y como todo, y cuando viniste a ver, tienes que caminar el fin del mundo para encontrarlo.
La alarma la encendió la escasez de harina de trigo que provocó una crisis del pan y sus derivados a finales del 2018. Luego faltaron los huevos y este año el aceite y los productos cárnicos. En algunas zonas incluso falta el arroz, alimento básico en la dieta nacional.
La carne de cerdo entongada una arriba de la otra, la que está abajo seguro que va a tener olor. Eso se llama maltrato a la población, maltrato desde el momento que la carne llega el día de ayer para despacharla hoy. El ciudadano está haciendo una cola de toda una noche, por gusto.
Esto es terrible, terrible. Aquí están en cola desde ayer con una lista, hay alrededor de 70 personas en la lista. Cada 2 o 3 horas pasan la lista esa y es terrible. 8 puerquitos lo que hay y no alcanza para lo que hay aquí de personal.
Esa cola de anoche, de ayer, de toda la noche, yo nunca la había visto. Ve ese desespero de la carne.
En abril pasado, el dictador Raúl Castro había preocupado a los cubanos al asegurarles que aunque no volverían a la fase aguda del periodo especial de los años 90, tendrían que prepararse para el peor de los escenarios.
Hoy es otro el panorama
en cuanto a la diversificación de la economía, pero tenemos que prepararnos siempre para la peor variante.
El 10 de mayo, el Ministerio de Comercio Interior anunció que racionaría la venta liberada de salchichas, pollo, arroz, chícharos, frijoles, huevos y aceite, además de jabones, detergentes y pasta dental. Lo mismo en moneda nacional que en CUC.
Hay cola, para, sobre todo para el pollo, los detergentes, ese tipo de mercancía, ¿no? Alimenticia, para la higiene, la limpieza.
Las largas colas para comprar proliferan y muchos comienzan a resignarse y a perder las esperanzas.
Todo es carísimo. Y entonces tú vas al mercado normal y no hay nada. Vas al puestecito y si hay agua hay tremenda cola. Entonces con este dolor que tengo no puedo hacer cola, me siento. Siempre estoy por ahí tirada.
Como venga, tratan de resolver la vida como venga. A veces voy a casa de mi hermana a comer, otras veces voy a casa de una amiga. Voy tirando, como se dice vulgarmente aquí en el país. Y así, pero te vuelvo y te repito, todo está muy difícil. Pero no puedes pensar, no puedes, porque te vuelves loca.
En 1991, la caída de la Unión Soviética, principal benefactor del castrismo, trajo consigo una etapa oscura de carencias que se prolongó por años. La Unión Soviética compraba entonces exportaciones cubanas como azúcar y níquel a precios muy altos o las intercambiaba por petróleo. Para 1990, Cuba importaba de la Unión Soviética un 98% del petróleo que necesitaba. El golpe a la economía castrista fue tal que en solo 3 años su Producto Interno Bruto se contrajo un 35%. El hueco que dejó la URSS en Cuba fue llenado parcialmente por Venezuela con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. El castrismo volvió a recibir oxígeno con envíos de petróleo y un intercambio comercial desigual que llegó a un máximo de 8.500 millones de dólares en 2012, pero que se ha contraído hasta un 74% según datos de The Havana Consulting Group. En la isla se preguntan si alguna vez terminó el denominado período especial, mientras temen por un recrudecimiento de la ya enfermiza situación económica.
No, esto no es que lo resista, esto es cada día va para atrás como el cangrejo, esto ya no tiene solución ya. Esto, la solución que hay aquí es que fácil, que el régimen Castro Díaz Canel dejen la dictadura que tienen y le den oportunidad a otro gobernante para que esto tenga solución, porque aquí es lo que nos vamos a morir, si no hay plata, no hay nada, aquí no hay nada, nada, pero nada.
Según expertos, con las nuevas sanciones impuestas por la administración Trump, el cambio de rumbo político en Brasil y la ya citada severa crisis venezolana, la dictadura castrista depende cada día más de los cubanos en el exilio, que envían unos 7 mil millones de dólares en remesas directas e indirectas cada año. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Gracias, Yoandy. El gobierno de Kenia reiteró que no pagará un rescate por la liberación de los médicos cubanos secuestrados en la localidad de Mandera, fronteriza con Somalia. El pasado 12 de abril, cuando hacían el recorrido habitual del domicilio en donde vivían hasta el hospital de Mandera, donde trabajaban, los médicos fueron asaltados por hombres armados que los secuestraron. Medios locales reportaron que los rebeldes del grupo islamista Al-Shabaab, con sede en Somalia, exigieron un rescate de 1.5 millones de dólares por la liberación de los médicos cubanos. Una funcionaria keniata anunció que hay una operación en curso para rescatar al médico general Acel Herrera Correa y al cirujano Landy Rodríguez, presuntamente cautivos entre las ciudades de Bwale y el Ade en la región de Jubaland en Somalia.
Una ingeniera cubana diabética que emigró de Oriente a La Habana trata de sobrevivir en medio de la escasez y las dificultades sin que el régimen castrista le preste la atención médica que necesita. Cubanet tiene la historia.
Vengo a La Habana porque después de haber realizado mis estudios, donde me hice ingeniera civil, caemos en el primer periodo especial, donde todos los técnicos graduados cubanos dejamos de ejercer nuestra profesión porque se congelaron. Me veo carretillando en La Habana, carretillas de limones, de piña, de acelgas, de lechuga, para poder, cuando terminara a las 6 y pico de la tarde, venir con un poco de dinero para mis medicamentos, para mi comida. En Oriente somos personas, aquí en La Habana somos palestinos emigrantes que venimos a esta ciudad como si no fuéramos cubanos. Soy una diabética mellitus 2. Yo me inyecto 4 veces al día la insulina. Es lo que me mantiene viva. Es lo que hace que yo en mi cuerpo pueda el páncreas funcionar, porque ya no me funciona. Y tengo que pagar el ámpula 30 pesos en la calle porque nunca hay en la farmacia. Mira, los razonamientos políticos de aquí del país para mí están en decadencia y caducando cada día más, porque son los de hace 60 años atrás que siguen siendo los mismos. La constitución, por mi estado en este momento visual, no la he leído capítulo a capítulo. De ella, las cosas que he escuchado, las que más cobran membresía en la sociedad, en las que más duelen, que no nos equivoquemos nadie ni que digamos nadie nada, lo contrario, es afectándonos a nosotros, no es nada para progreso. Y el año que viene, si se le ocurre, hacen otra constitución. Bueno, nuestro apóstol fue lo más maravilloso que nos pudo suceder a nosotros en nuestra patria. Fue un hombre de una visión tan grande que aún hoy en día sus ideas, sus pensamientos, los llevamos a aquellos cubanos que hemos conocido la historia, la verdadera historia. Y él dio el derecho a que el pensamiento de cada persona fuera respetado, a que cada persona tenía derecho a vivir su propia libertad. Y esa libertad que tú me preguntas, ¿qué significa para mí? Es el todo, porque es lo que nos hace ser un ser humano con dignidad, con decoro, que no lo tenemos, porque en estos momentos no lo tenemos, porque no somos libres, porque estamos sujetos a un estado político y a un gobierno donde hablar nos puede costar, pero mucho, mucho, mucho.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Claro que sí, especialmente a los residentes de la provincia de La Habana y de Isla de la Juventud. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
Fuera de Caracas es más grave y notoria la escasez de combustible y la agudización de la crisis, un tema que fue tratado por el embajador de Juan Guaidó en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Alejandro Marcano Santelli tiene la información.
La falta de gasolina se acentúa en todo el país y se suma el caos eléctrico que sigue sin solución.
Son unos incapaces y esto está caótico, esto es una locura. Aquí tenemos ya prácticamente 3 horas perdidas para que me digan que después no hay gasolina.
Es la más nítida expresión del desastre que vive Venezuela.
Yo estoy aquí desde las 4 de la mañana y ya son las 10. Tengo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 horas en una cola. ¿Sin moverme para ningún lado? Porque no puedo mover porque estoy seco. Y así estamos mucha gente aquí, pues desde más temprano hay más personas aquí. Aquí estoy con la niña, ni para el colegio la fui a llevar porque ¿cómo la llevo si no me puedo mover?
Es una catástrofe colectiva y las pérdidas son incalculables, ya que merma desde la poca producción agropecuaria hasta la movilización de emergencias de salud.
Esto está feo, yo. Dice que ahorita está que entre una hora y pico, dos horas, está que se termina esto.
La desesperación se apodera de los ciudadanos y los ánimos se recalientan, sobre todo en aquellos que tienen hasta 4 días en estas largas filas, en las que son marcados para evitar se repitan estas acaloradas jornadas.
¡Épale! ¡Ay, Dios, qué locura! ¡Ay, Dios!
¡Ay, se tiraron el
señor! ¡Épale!
Las estaciones de servicio han sido militarizadas para evitar situaciones más graves, ya que la producción petrolera nacional está por debajo de los 800.000 barriles al día y las refinerías nacionales están prácticamente paralizadas.
Todo, imagínate, desde las 5 de la mañana son las 11 del día y todavía es en estas colas. Tú lo ves todos los días, de lunes a sábado, que uno espera por el servicio de gasolina y lo que le venden a uno son 40 litros de gasolina nada más.
Este recorrido es un simple ejemplo de cómo los venezolanos hacen su rutina diaria y se les va en estas largas colas.
Empieza la cola de la estación de servicios conocida como Short Chicken. ¿Desde qué hora están ustedes haciendo esta cola?
5:30 de la mañana.
Como otras veces, cuando la crisis se agudiza, el mensaje que intenta enviar Maduro es de una aparente tranquilidad. Quizás por eso se le vio jugando softball con su gabinete y horas más tarde celebrando que habían alcanzado un nuevo diálogo con la oposición para atender la crisis que les es imposible ocultar.
Se ha iniciado con buen pie las conversaciones para avanzar hacia acuerdos de paz, de concordia, de armonía. Y le pido el apoyo a todo el pueblo de Venezuela para avanzar por la vía de la paz.
El presidente interino Juan Guaidó mostró otra cara y probablemente recogió el sinsabor de más del 80% de los venezolanos que, según varios sondeos, se niegan a otro proceso de negociación mientras el régimen siga usurpando el poder. Alejandro Marcano Santelli reportando para Radio y Televisión Martí.
Y en Nicaragua, 100 personas fueron condenadas a arresto domiciliario por participar en protestas contra el régimen de Daniel Ortega. Esto tras la muerte a tiros de un opositor en una prisión la semana pasada.
Recibidos con llanto y emoción.
¡Viva Nicaragua!
Un centenar de personas encarceladas por participar en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega fueron enviadas la noche del lunes a arresto domiciliario. El gobierno tomó la decisión unilateralmente tras la polémica generada por la muerte a tiros de un opositor en una prisión la semana pasada. Los excarcelados fueron trasladados por funcionarios a sus casas y recibidos así por sus familiares.
Solo le digo al gobierno, no es una amenaza, pero este régimen va a acabar. Han irrespetado nuestros derechos humanos. Nosotros vivimos diario sufriendo, no solo por el encierro, sino no saber de nuestra familia.
No está libre, está con casa por cárcel, está con una medida cautelar. Exijo la libertad de mi hija. Mi hija inocente, como son inocentes todos los presos políticos, con juicios totalmente nulos, de nulidad absoluta.
Las protestas contra el gobierno de Ortega estallaron en abril de 2018 y desataron una crisis política que ha dejado 325 muertos, centenares de detenidos y 62.000 exiliados, según organismos de derechos humanos. Chester Navarrete es un paramédico que curó a varios heridos durante las manifestaciones en la ciudad de Masaya, al sur del país.
Se me pararon encima, me dijeron que si quería medir fuerza aún, y yo solo me quedé callado y me comenzaron a rociar con gas pimienta la cara y mis genitales. Más de 4 veces, sí, señor.
Las excarcelaciones ocurren en medio de tensiones, tras la muerte a disparos del opositor Eddy Montes cuando estaba detenido en la cárcel La Modelo, en un incidente aún no esclarecido. La muerte de Montes provocó conmoción en el país y fue condenada por Estados Unidos y organismos de derechos humanos que han reclamado una investigación sobre lo que ocurrió dentro de la prisión.
Y entre tanto, organismos internacionales continúan criticando al régimen de Daniel Ortega debido a los informes de la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU. En ellos, el organismo denuncia violaciones a los derechos civiles de los nicaragüenses, pero las denuncias vienen también de parte de exlíderes sandinistas como Víctor Hugo Tinoco, que ha sido testigo del deterioro democrático que sufre su país. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa.
El gobierno de Managua sigue en la mirilla de la crítica internacional, aseguró en conversación con La Voz de América Víctor Hugo Tinoco. El ex canciller y líder sandinista de Nicaragua explicó desde cuándo se inició la erosión de la democracia en su país.
Desde hace por lo menos 5 o 6 años, nosotros que estábamos activos en la política, y éramos congresistas, éramos diputados, y veíamos cómo iba cambiando la ley del ejército, la ley de la policía, cómo iba concentrando poder, cómo controlaba el poder judicial. Nosotros veíamos cómo se iba formando la dictadura.
Estos hechos, dice, llevaron a la reacción de Estados Unidos y la Unión Europea.
La característica de las sanciones que los Estados Unidos y Europa, la Unión Europea, están tomando e impulsando para forzar a Ortega a retroceder en su deriva, en su avance autoritario y de violación de todos los derechos humanos en Nicaragua.
Y es que estas sanciones contra Ortega y sus aliados, señala Tinoco, son evidencia del creciente malestar generado tras la presentación de más de 60 informes oficiales ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en los que la mayoría del grupo de países reprobara las acciones del mandatario y pedía elecciones adelantadas.
Nosotros aspiramos que por primera vez una dictadura se pueda cambiar y pueda ser revertida mediante un proceso de entendimiento y mediante elecciones libres, democráticas y lo más pronto posible.
Esto pondría, según él, fin a un enfrentamiento desigual en donde el único que posee armas es el gobierno. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como aquellos que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Argentina, donde la expresidenta Cristina Fernández se enfrentaba hoy al inicio del juicio que se le sigue por presuntos actos de corrupción llevados a cabo cuando se desempeñaba al frente del gobierno. La agencia francesa de noticias informa.
Primera audiencia para Cristina Kirchner en el juicio en su contra por presunta corrupción.
La expresidenta argentina, senadora y ahora aspirante a la vicepresidencia, llegó al tribunal poco antes del mediodía. El proceso por la causa conocida como Vialidad es el primero que llega a juicio oral y se extenderá aproximadamente por un año con audiencias semanales. La expresidenta, de 66 años, tiene 12 causas abiertas por presunta corrupción y 5 pedidos de prisión preventiva, de la que está exenta por sus fueros parlamentarios.
Y en España, los presos políticos catalanes pertenecientes a los ilegítimos grupos independentistas constituyeron la nota anecdótica en la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados celebrada en Madrid. La agencia Reuters tiene el reporte.
Faltaban minutos para el inicio de la sesión, cada uno a lo suyo, Pablo Iglesias de pie, Rufián con su teléfono. Y de repente empiezan los aplausos independentistas, se ponen de pie. Los diputados presos acceden al hemiciclo y entre las palmas, dos gritos de fuera. Los gráficos se agolpan, Iglesias tiende la mano a Oriol Junqueras. Intercambio de palabras e intercambio de gestos cariñosos. Por el otro lado vemos a Josep Rull besando nada menos que a Inés Arrimadas. En ese momento acaban de pasar al lado de Rivera y miren esta instantánea. La ha colgado el propio Rivera, Jordi Sánchez y Jordi Turull se giran hacia él. Y el gesto de él lo dice todo. Comienza la votación a la presidencia del Congreso.
Junqueras Vías Oriol.
Son nombrados, se ponen a la cola. Ahí ven a Oriol Junqueras y es aquí donde, cerca del escaño del presidente, le mira y ambos se tienden la mano. A la vuelta de la votación, el presidente deja su teléfono y mantiene esta charla de 23 segundos con Junqueras.
Ana María Pastor Julián.
Nos confirman que Junqueras le dice Ignacio, tenemos que hablar. Ahí Sánchez le da la mano para acabar la conversación, mientras que le dice esto.
Alfonso Rodríguez, Gómez de Celis.
Mientras dura la votación, les vemos relajados en animada charla. Incluso Pablo Iglesias se levanta para abrazar a Jordi Sánchez, para intercambiar palabras y enseñarle algún contenido de su teléfono. Y con el teléfono hemos visto mucho tiempo a Josep Rull. Junqueras en la bancada del gobierno con la ministra portavoz y una sonriente ministra de Trabajo. Acabado el recuento, es proclamada presidenta.
Doña Meritxell Batet.
Aplausos. Aplausos incluso del Partido Popular. Su primera decisión será sobre la suspensión de los diputados encarcelados.
Un supuesto intento de suicidio impidió temporalmente que los turistas pudieran disfrutar de una de las maravillas arquitectónicas de nuestro tiempo que se erige en la capital de Francia.
Los turistas que esperaban ayer conocer la Torre Eiffel se quedaron con las ganas. Sus planes se vieron truncados cuando se la encontraron cerrada. Todo por este hombre que se había encaramado al monumento parisino.
Hay un problema porque hay un tipo y no podemos entrar.
El individuo entró a la torre y comenzó a escalar desde el segundo piso sin ningún tipo de seguridad. Incluso amenazó con suicidarse. Un susto para los trabajadores que por precaución tuvieron que evacuar y cerrar el lugar.
Solo tenemos una noche en París y nos encontramos con esto aquí en la Torre Eiffel.
Alcanzó casi la cima, situada a 324 metros. Después de 6 horas de esta práctica tan arriesgada y de tener en vilo a los bomberos y a la policía parisina, fue detenido. El monumento volverá a abrir sus puertas esta mañana.
Y ahora queremos, pues, nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martín.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, como siempre, muchas gracias.
Están en sintonía con el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Y el misterio sobre la autenticidad de un cuadro de Vincent Van Gogh está a punto de ser resuelto tras 25 años de investigación. Según nos dice Gesell Tobías de La Voz de América, la autoría de la pintura pudo comprobarse gracias al uso de tecnología avanzada.
Esta pintura es un Van Gogh. Fue donada por un coleccionista privado al Museo Wadsworth Ateneo de Arte en Hartford, Connecticut, en 1957. Pero el museo la mantuvo escondida por más de dos décadas hasta que las dudas sobre su autenticidad empezaron a plantearse.
Por 25 años la pintura estuvo guardada. En algún momento incluso se colgó en la pared de una oficina administrativa aquí en el museo como parte de la decoración.
En 1995, personal del museo se dispuso a verificar su autenticidad de una vez por todas. Utilizaron un complejo equipo de rayos X en un hospital, pero las imágenes captadas no fueron concluyentes para determinar que se trataba de un cuadro de Van Gogh. Finalmente, el museo adquirió un avanzado equipamiento e intentaron nuevamente.
A la derecha estamos viendo el cuadro a través de rayos X en su orientación actual. A la izquierda se pueden ver a las amapolas al revés. Las líneas resaltan las orejas y la nariz.
El experto Alen Kosanovich analizó los resultados. Debajo de las amapolas descubrió otra pintura, una que se asemeja al autorretrato de Van Gogh. Aunque el veredicto final sobre la autenticidad de la obra debe llegar en breve desde el Museo de Van Gogh en Ámsterdam, el florero con amapolas está nuevamente en exposición para el deleite de todos, con la casi certeza de que se trata de una obra maestra original. Gesell Tobías, Voz de América.
Africana intenta representar a Celia Cruz y su energía sobre una tarima. Roxana Romero nos dice de quién se trata y dónde se presentará próximamente.
La popular canción Químbara de la reconocida cantante Celia Cruz transformaría la vida y la carrera de una niña africana. Angelique Kidjo dijo a la revista Billboard que desde la primera vez que oyó dicho tema, escuchó África en él y lo sintió en sus entrañas. También dijo estar fascinada con no solo la poderosa voz de la guarachera de Cuba, sino también por su coraje en poder penetrar, según ella, una industria mayormente controlada por músicos masculinos.
Celia representa the feminine part of salsa.
En su cuenta de Facebook, la oriunda de Benín destacó que por muchos años pensaba que la salsa era solo para los hombres y de repente aparece Celia con su colorido vestuario y su famoso grito ¡azúcar!
¡Azúcar!
Y a partir de ese momento supo que la salsa podría ser un negocio para las mujeres también. Kidjo, ganadora de varios Grammy, conocida por forjar nuevas definiciones de afropop, lanzó su álbum de tributo a la reina de la salsa el pasado mes de abril. El mismo contiene 10 sencillos que amplifican las raíces afrocubanas de la icónica cantante mundial. La colección incluye La vida es un carnaval y también El Uruguay y Yemayá, llamadas a los cantos afrocubanos que Cruz grabó para un álbum de música ceremonial de santería en los años 50. En otra declaración vía YouTube, la cantante afirmó que lo particular de la voz de Celia la inspiró. Señaló que Celia utilizaba su voz como instrumento no solo para cantar, sino también como elemento de percusión, y eso dijo que existe en la música de su país nativo. Kidjo presentará su recién estrenado álbum, que ya forma parte de los más escuchados en el ámbito internacional, en California el mes que viene como parte de una gira internacional que también incluirá una parada en Nueva York. Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martí.
Y ahora hace su debut en nuestro segmento de entretenimiento una reconocida y famosa artista cubana exiliada, quien nos acompañará ocasionalmente con su gran talento y personalidad.
tan bonito.
Buenos días, Magdalena, ya estoy contigo.
Muchacho, ahora que yo estoy en un lugar como este, me estoy acordando de un cuento de un amigo mío que era bien vago, vago, vago. Fíjense, era vago, que a él no le gustaba afeitarse la barba y tenía una barba larga, larga, así que le llegaba hasta el ombligo. Y llegó al barbero y se sentó en la silla del barbero y le dijo, afeítame, así, afeítame. Dice el barbero, bueno, pero tienes que levantar la cabeza. Y dice él, ah, no, entonces pélame. ¡Qué cómico! ¿Qué me vas a hacer, guache?
Lo primero que te voy a hacer es quitar el pañuelo y hacerte un cambio de look. Mi nombre es Eduardo, pero todo el mundo me conoce como Guachi, desde la escuela, todo el mundo. Si preguntas por Eduardo, nadie. Guachi siempre. Pinareño, de Candelaria. Bueno, que ahora es Artemisa, pero yo sigo siendo pinareño, mis raíces de Pinar del Río. Desde allá siempre me gustó la peluquería, tenía chiquito en la terraza. Quería salir y crecer y tener esto que tengo hoy, un salón aquí en Miami, y felizmente lo logré. Luna es un nuevo concepto que se está creciendo cada día. Cada negocio es una suite. Tenemos manicurista, masaje, las microblading, que son las cejas, peluquería, manos y pies. O sea, la cliente viene y tiene todos diferentes tipos de opciones de belleza. Todo de belleza. Es un mall que es de belleza. Gracias por estar estas horas conmigo acá. De cortesía te voy a regalar manos y pies, que te lo va a hacer Dayi en la número 103. Gratis.
¿Gratis? No.
Gratis, sí. Llévate un chocolatico para lo que te hacen las manitos y los pies.
No, no, chocolate, no, estás loco. Si mira cómo tengo los dientes, muchachos.
Son gratis,
no,
los chocolates.
Sí, lo sé, pero que me hace daño los dientes. Oye, no. Gracias, guache, a ti.
Gracias a ti, mi vida. Ay, gracias.
Qué rico, qué rico.
Gracias, Marta, por esas 7 horas que estuvimos juntos hoy.
¿Es gratis de verte a las manos y los pies?
Gratis, gratis.
Me voy de aquí nueva, nueva.
La Magdalena.
Salió nueva, de verdad.
Una Magdalena de nuevo tipo tenemos, ¿eh?
Oye, Magdalena, ¿y cuál es tu problema con las rubias? Hablamos después de ella. Vamos a ver, ¿qué tienes que contar?
Me quedó bien eso, ¿por qué será?
Me quedé pensando, Magdalena, a ver, ¿cuál es el problema con las rubias?
A mí me explica por qué no trajiste los chocolates si eras regalado.
No, lo mejor es las medias cuando sale del pedicure, cuando se hacen los pies, sale con sus medias, sea como sea, van las medias.
Besito, Magdalena, te queremos.
Nos hemos divertido, de verdad. Gracias, Magdalena. Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Tiempo del tiempo con Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Bueno, vamos a ver lo que pasó en las últimas 24 horas en nuestro radar. Poca actividad de lluvia en el occidente. Por cierto, una tormenta acá desde las inmediaciones de Sandino hasta Cabo de San Antonio, pero gran parte del centro y oeste tuvo poca la actividad de lluvia. Se vieron algunas tormentas mucho más fuertes, en especial la provincia de Holguín. Acá tuvimos también en la Sierra Maestra. Noten, esta fue la zona donde... El extremo este básicamente es donde más lluvia se recibió en las últimas 24 horas, incluyendo en especial la provincia de Holguín. Vamos a ver algunos acumulados. Cabo de San Antonio, 24.4 milímetros. Batabanó, 19.2, pero miren el salto que damos a Villa Clara con 11.7. Quiere decir que en todo el resto prácticamente no tuvimos reportes de lluvia, al menos en nuestros publiómetros. La Jíquima con 10.4 y vamos a Holguín. Todo esto es Holguín. Cabo Lucrecia 4.6, Guaro 11.6. Y por supuesto que continuamos en la provincia de Holguín, Pinares de Mayarí con 11.8. Pedagógico, esto es en la propia inmediación de la ciudad, con 30.7. Quiere decir, hay bastante lluvia en la provincia de Holguín. Eso es una buena noticia para el abasto de agua. Velasco también en Holguín, 6.8. Y ya nos vamos al resto de la parte oriental. Jucarito con 9.9. Palenque de Yateras con 13.5. Y Guantánamo, 5.1. Lluvia, pero no tanta. Con la excepción de Holguín, el resto de los acumulados no son gran cosa. Este es el panorama de las mínimas. Hoy comenzó el día con temperaturas de 21 grados en La Habana, Pinar del Río 23... Gerona con 23 y gran parte del centro con temperaturas de 19 a 20, Cayo Coco 22, Camagüey 22, el resto de las estaciones de 22 a 23. En horario de la tarde los termómetros han subido, pero recuerda que estuvimos en días anteriores con valores de más de 34, 35, 36, no es el caso, hay calor pero no excesivo. Hemos tenido bastante brisa del este, sin embargo, algunas máximas, Pinar del Río 32.6, ya no estamos hablando de 36, que tuvimos varios en el occidente, Santi Espíritus 32.9, La Jíquima, y nos vamos a Holguín, 33.1, Jucarito 33.2, Veguitas 33.9 y Guantánamo 33.6, pero ninguno de los reportes estuvo en 34, 35 o incluso 36 como tuvimos en días pasados. Acá en la ciudad de Santiago 32.8 sin reportes de lluvia, nubosidad parcial. Y vamos al pronóstico que estamos esperando para el día de mañana, comenzar el día San Juan y Martínez hasta Cabo San Antonio con 22 a 25, Pinar del Río 22, Gerona con 25, las provincias habaneras de 20 a 21 grados, 22 Girón y Varadero con 22. En la tarde las temperaturas suben, pero nuevamente nos quedamos de 30 a 33. No estamos esperando temperaturas de 34 a 36 como días anteriores. En el centro del país comenzamos con 20 a 21 grados, Santa Clara 21, 21 Santi Espíritus, Trinidad 23, Cienfuegos con 22. Y en la tarde los termómetros suben a 32 y a 33 Cienfuegos y 33 Santi Espíritus. Nos quedamos también con calor, pero no un calor excesivo como tuvimos la semana anterior. El extremo oriental, desde Camagüey hasta Guantánamo, Camagüey 22, Las Tunas 22, 22 Holguín, Santiago y Guantánamo con 23, ese es el amanecer. En horario de la tarde las temperaturas suben, Las Tunas 31, Manzanillo 33 y Santiago y Guantánamo entre 30 y 33, tal vez hasta 34 grados horario de la tarde. Parte de lo que está ocurriendo es la brisa que ha aumentado la velocidad. Hay momentos de calma al amanecer, pero tenemos brisa mucho más fuerte del noreste. Y esta brisa está siendo mucho más consistente y así se ve en las próximas 24 horas, de manera que la altura de la ola, lo más que tenemos es 1 metro desde Lucrecia a Punta de Maicí, 1 metro la altura de la ola al sur de Santiago, Guantánamo, 0.7. Ana María y Guacanayabo, si usted está cerca de la costa, digamos, de la propia ciudad de Manzanillo, Santa Cruz del Sur, el oleaje es poco, 0.3, 0.4, pero en la propia plataforma, cuando se acerca a la Callería, digamos, a Cayo Anclitas, ya el oleaje está por encima de 0.6 metros, y si sale de la Callería, es 1 metro. Hay mucho más oleaje. Al sur de Cazones, un poco lejos también, 1 metro. Gran parte del Golfo de Batabanó, 0.3, 0.4. El norte de Pinar del Río hasta La Habana Matanza, 0.6. Pero me temo que si se aleja solamente un poquitito de la costa, usted está cerca de la costa, 0.4, 0.6. Si se aleja un poquitito al norte de La Habana, Matanzas, Pinar del Río, el oleaje también puede llegar hasta casi 1 metro. Este es el panorama. Al final de la tarde, primeras horas de esta noche, algunos chubascos y tormentas, en especial Costa Sur. Costa Sur desde Matanzas hasta Camagüey y algo de lluvia también para Holguín. Amanece bien, el tiempo tranquilo al amanecer este miércoles, pero lo principal es que al final de la tarde vuelven las tormentas moviéndose hacia el sur. En días anteriores estábamos hablando de las tormentas en la costa norte. Tormentas desde Manzanillo hasta por lo menos Matanzas, del centro hacia el sur de las penínsulas, de la isla, quiero decir. Y esto significa que jueves amanece tranquilo el tiempo. ¿Acaso algún chubasco en la costa norte desde Camagüey hasta Holguín? Pero la mañana amanece bien y en la tarde se complica nuevamente con tormentas bastante fuertes en Guantánamo, Santiago, en especial asociadas al área de la Sierra Maestra. Este es el pronóstico para la capital del país. Calor, tiempo mayormente seco, miércoles, jueves y viernes, pero estamos hablando de temperaturas de 30, 29, bastante viento a partir del sábado, con algunos chubascos sábado y domingo, y temperaturas de 28 y 29, así que no un calor excesivo, pero las temperaturas aumentan lunes y martes, con un sol radiante, llegando a por lo menos 30 grados el lunes y el martes. Esto es todo en el tiempo, regreso con ustedes.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias, Eduardo.
Y ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Ahí tienes tú.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica, donde hay una noticia, está Las Noticias como son. Muchísimas gracias.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su padre.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
¿Qué
tal? Bienvenidos a los deportes. Los Warriors de Golden State avanzaron anoche a su quinta final de la NBA consecutiva al ganar un reñido partido que marcó la barrida de los Trail Blazers. Otra jornada de brillo para el defensa Stephen Curry. Encestó 7 canastas de 3 puntos. Curry capturó 13 rebotes con 11 asistencias y metió nada menos que 37 puntos en lo que fue una noche mágica. Draymond Green agregó 18 cartones con 14 rebotes, 11 asistencias. Los Warriors contaron así con dos jugadores poniendo triple dobles en el encuentro. Apenas se notaba la ausencia de Kevin Durant, lesionado, aunque ya se anunció que estará de regreso para la final de la liga, marcador final de 119 a 117. Vamos a las mayores. Los Phillies ganaron su cuarto partido al hilo de visita en casa de los Cachorros. En la sexta entrada, Filadelfia tomaba control con esa conexión del venezolano César Hernández. Se convirtió en triple de dos carreras. Pero el juego se fue a extra inning. En el décimo, el catcher JT Realmuto decidió con jonrón por el medio del campo, sexto que batea Alex Marlin. Y los Phillies vencieron 5-4, van de líderes en el este de la Liga Nacional. Los Yankees, por su parte, visitaron a los Orioles, que ganaban hasta que en el séptimo los muros se rebelaron. Y el Mo descontaba con sencillo al right center field. Un inning más tarde, el venezolano Gleyber Torres se sumaba al ataque por Nueva York con su décimo jonrón de la temporada. Estuvo cerca de hacer un gran fildeo el left fielder de Baltimore, pero no pudo. Noveno, llegaron con empate a 7 carreras, algo que rompió el catcher Gary Sánchez con bambinazo de 3 rayitas, número 13 del máscara de los Yankees. El zurdo Aroldi Chapman salió a lanzar el noveno, lo hizo propinando esconde ponches para anotarse su salvamento número 12 de la temporada. Pizarra final de 10 carreras por 7, los mulos marchan en la cima del este de la Americana. Y los Astros de Houston son el equipo con el mejor récord de las mayores en estos momentos, juegan para 667. Este lunes recibieron a los Medias Blancas. El 1-0 lo colocaba en la pizarra Carlos Correa con sacrificio al centerfield. En el tercero, Jay Marcinkey aumentaba la ventaja con un gran batazo sobre el left field. Jonrón solitario de 422 pies. 2-0 la pizarra. Vamos ahora al octavo acto. El Yuli Gurriel conecta sólido por tercera, pero ahí mismo Joan Moncada mete el guante para sacar tremendo fildeo haciendo el out en primera. No serviría de mucho. Al final los Astros blanquearon 3-0 a los Patiblancos. En otro de los partidos de este lunes, los mellizos superaron a los angelinos. El venezolano Eir Adrián se impulsaba la primera carrera del juego con sencillo al prado derecho. Eso fue en el segundo inning. Pero no fue hasta el octavo acto que el dominicano Miguel Sanó decidió la partida. Vean, un swing grande andando por el center right. Bambinazo, 2 rayitas, pizarra final de 3-1. Y los Medias Rojas se han ido recuperando de un arranque lento. Anoche contaron con el regreso del zurdo David Price. Ponchó a 4 en 5 entradas y anotó su segundo éxito de la temporada. En el sexto, Jackie Bradley Jr. aumentaba la ventaja de los Patirrojos con ese batazo hacia la banda opuesta. Primer jonrón de jardinero de Boston en este 2019. Los Medias Rojas apabullaron 12-2 a los Azulejos. Y en San Francisco, los Bravos superaron a los Gigantes. Otro venezolano fue crucial en la victoria de su equipo. Ronald Acuña Jr. abría el marcador con ese jonrón a lo profundo del left field. Al primer picheo del partido. En el séptimo, Acuña volvía con más dinamita en el madero. Swing grande. Véanlo por todo el centro del campo, su número 11, marcador final de 4-1. Y este lunes falleció a los 70 años de edad Niki Lauda, uno de los pilotos de más talla que ha pasado por la Fórmula 1. El austriaco llegó a ganar 3 campeonatos en la prueba máxima del automovilismo mundial. En 1976 sufrió un accidente que estuvo muy cerca de cobrarle la vida. Llegó a sufrir quemaduras que le marcaron para el resto de su carrera y de su vida. Pero un año más tarde regresó a las pistas y junto a Ferrari volvió a ganar el título del mundo. Que descanse en paz. Y hoy martes se corrió la décima etapa del Giro de Italia, un recorrido llano de 145 kilómetros que estuvo marcado por un aparatoso accidente en la final de la carrera. El francés Arnaud Demar se llevó el triunfo de la jornada, mientras el italiano Valerio Conti se mantuvo al frente de la clasificación general. Y en el Festival de Cannes se presenta un documental acerca de la vida de Diego Armando Maradona. El director es Asif Kapadia, quien realizó una laureada pieza sobre la vida del fallecido piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. El más reciente trabajo de Kapadia refleja los altos y bajos de la vida del exjugador argentino, quien no asistió a la premiere de la película y aún no ha tenido oportunidad de verla.
Creo que va a elegir verla en absoluta soledad, porque él, que es en la vida como en el fútbol, es muy intuitivo y sabe que esa película lo va a emocionar, va a llegar hasta el fondo, porque él, además, después de haber visto el trabajo de Asif con Senna, quiso que fuera Asif el que le hiciera. Y creo, estoy absolutamente seguro de que va a preferir verla en absoluta soledad porque lo va a desgarrar.
La vida de Maradona dentro de las canchas estuvo marcada por momentos realmente cumbres, tanto a nivel de selección como de clubes, donde destacó al más alto nivel junto al Napoli en el Calcio. Sin embargo,